Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana de viernes 23 de agosto? Espero que muy bien o mejor si es posible. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí en Radio Metrópoli. Ustedes nos oyen en el 1150 de amplitud modulada o en www.notisistema.com. Con mucho gusto les damos la bienvenida a Forma y Fondo, nuestro programa de análisis de cada mañana, donde compartimos temas, comentarios, puntos de vista de ustedes. El día de hoy también tenemos preparadas un par de entrevistas para analizar los asuntos pues que se están convirtiendo en urgentes. Acaban de escuchar, confío en ello, el noticiero de cada hora en la hora, y la noticia final con la que cerramos pues fue la indignación del presidente con lo que comentó Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues que criticó la reforma judicial. Pues bueno, yo no me siento tan indignado, la verdad. Evidentemente el embajador de los gringos pues habla por el interés de los gringos, y así como que yo diga, grosero, ¿por qué te estás metiendo en las cosas de México? No, pues más bien creo que nos está enviando un mensaje muy claro de que va a haber pues una bronca, ¿no? O muchas al mismo tiempo. Ay, ustedes váyanle midiendo, van a ver cómo se van a poner las cosas. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Mi estimado Mari Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días. Llegaste en tu patín a 25 kilómetros por hora máximo, con casco y sin subirte a las banquetas, porque ya lo reguló el Ayuntamiento de Guadalajara. Buen día, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Son varios los temas para abordar, pero vamos por partes. Ese Ken Salazar, yo creo que ya tiene su maleta preparada para irse de México, ¿no?
Pues les da más o menos lo mismo, Mario. Los embajadores son... pues, ¿cómo decirlo? Invitados temporales, ¿no? Primero que nada, hay que recordar, Mario, que un embajador tiene una obligación fundamental, representar al gobierno que lo envió. Si el gobierno que lo recibió le dice, ya no te queremos aquí, el señor agarra sus tiliches y se va de inmediato. Así de sencillo.
Pues bueno, la cosa está rara, porque ayer nos preguntábamos si era un mensaje del gobierno de Estados Unidos, o si era un mensaje de nada más la persona como Ken Salazar, porque si el mensaje, y esto lo digo porque el gobierno de Estados Unidos, independientemente de Ken Salazar, no se ha pronunciado al respecto. Entonces, si lo tomamos como que Ken Salazar está hablando por Estados Unidos, creo que la cosa sí está grave, y creo que ya se metieron a la campaña. Es decir, ya verá, es como una interpretación que dejan de que pues vamos a causar revuelo, al cabo que ese famoso López Obrador va a votar o va a invitar a votar por Donald Trump, pues de una vez vamos a darle su repasada ahorita que están allá en crisis con el Poder Judicial. Pero sí llama la atención porque en la carta él expresa que habla por su experiencia que ha tenido y habla a juicio personal, pero ¿para qué mandas un comunicado con el gallardete o más bien con el... ¿cómo se llama? Membrete.
Sí, con el sello.
Con el membrete de la embajada. De la embajada, dices, maestro, a ver, si era personal, te debiste haber quedado nada más con el discurso que comentaste o que subrayaste ahí en tu evento. Pero pues mandan luego un comunicado donde dice, el membrete del gobierno estadounidense, de la embajada de Estados Unidos. Y pues ahí uno dice, órale, entonces es el gobierno de Estados Unidos, no,
Mario,
no es la persona.
Yo no creo que debamos tener esa duda. O sea, es el gobierno de Estados Unidos el que está hablando. Pues, digo, yo no recuerdo que Ken Salazar haya hecho la distinción. Hola, buenos días.
No lo ha aclarado.
Hablo a título personal, sobre este tema ni sobre ningún otro. Porque muchas veces le han preguntado, oiga, embajador, no tengo comentarios. Pues es un embajador.
Fíjese, igual ya tiene la película completa, pero la cosa está muy muy simple. En medio del paro nacional del Poder Judicial de la Federación, Ken Salazar advierte dos cosas y le dice al gobierno de López Obrador, oye, pues fíjate que vemos riesgos a la democracia y vemos pues incertidumbre al comercio por la elección directa de jueces. en específico, él se refiere a eso nada más. Todo lo demás no lo observa. Observa la elección directa de jueces. Y deja la advertencia de que el narco pues se puede aprovechar.
¿No más?
Hay que decirle, ¿más? Pues sí, eso habría que subrayarle.
Nada más que ahorita, Mario, hoy, en este momento, a las 9:14, eso es ilegal. La injerencia del narco. Se supone que es delito. Digo, ayer estábamos platicando del caso de Rubén Rocha, ¿no? El gobernador de Sinaloa. Pero se supone que es delito. Si ya después los van a elegir a los jueces hasta con influencia del narco, pues ya ni...
O sea, te refieres al rato que, por ejemplo,
lo van a legalizar.
El líder de la plaza de...
Donde tú quieras.
De la colonia Jalisco.
Ándale.
Oigan, háganme un favor, compadres, ahí en el Congreso, o en la Suprema Corte, o en el gobierno de federal, métanlo como candidato.
Sí, que sea juez.
Y ya les van unos billetitos para que gane. Pero ¿cómo? Pues muy simple, pasenlo mucho, que se placee por muchos lados.
Digo,
y lo empiezan a perfilar.
También lo puede hacer con amenazas.
Pero ¿no? Ahorita también, bueno, ahorita tendría que ser, no, pues es lo mismo, Jonás. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Tú crees que no hay?
La suposición, Mario, la suposición de que es ilegal, de que violentan la ley. Ya después, oye, ¿y el juez por qué tuvo ese fallo? Porque así lo eligió el pueblo bueno y sabio.
A ver, tú dime, ¿la población cuánto se entera en porcentaje de lo que resuelven los jueces?
No, pues yo creo que el 0%, Mario.
Si acaso...
Se enteran los afectados.
Solo un caso muy mediático, ¿no?
Sí, pues...
Entonces también dices, pues... Es que no sé, mire, claro, con sus excepciones, o salva las proporciones, qué corrupto es el Poder Judicial.
Bueno, es que luego entramos ahí, como dicen, ¿y las excepciones? Pues ¿cuántas excepciones? ¿Dos?
Pues póngale...
¿500?
Pero en general...
¿20?
¿Quién mete la mano?
No, bueno, Mario, me parece que habría que separar las cosas, ¿no? Cada cosa en su canastita. ¿Es injerencista el embajador de Estados Unidos en México? Bueno, el presidente dice que sí. Aunque no lo dijo como con mucha indignación, ¿eh? Yo estaba escuchando su mensaje en la mañanera de hoy.
Claro que no, bueno, es más, no es injerencista, es un metiche.
Como que estaba muy enojado, pues no.
¿Por qué no lo dijo antes de que tronara el paro?
No lo sé, Mario.
Por eso es un metiche injerencista.
Ahora, a mí me quedan claras varias cosas. ¿Nos conviene la relación con Estados Unidos o les damos una patada y que se larguen?
Sí, evidentemente nos conviene. Pero ¿tú crees que va a haber una afectación en el Tratado de Libre Comercio?
Yo creo que pueden pasar muchas cosas graves.
Yo digo que no.
Ah, ¿no? ¿No? ¿A cómo amaneció el dólar hoy?
Esa es otra cosa. Estamos hablando del comercio. O sea, pues que tú digas.
Eso, Mario,
pero eso es por la incertidumbre en lo que se toman las decisiones.
Mario, puede haber una crisis económica.
Calma.
No,
una cosa es...
Yo estoy tranquilísimo.
Pero fíjate.
Como Andrés Manuel, mira, ven.
Una cosa es...
¿Qué metiches son los gringos?
El dólar, lo que está pasando con el dólar es por la volatilidad, la incertidumbre en lo que ocurren las cosas.
Es que el comercio no lo mueve Ken Salazar. El comercio lo mueven personas en la frontera con más intercambios en el mundo.
Y traen su dinámica.
Claro. Los estados de la franja sur de Estados Unidos viven de los estados de la franja norte de México. Es una dinámica que ya tiene años. No por algo somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Ni China, ni Canadá.
Pero a ver,
México.
Imagínate esta situación. Se aprueba la reforma. ¿Usted cree que habrá inversiones que se vayan de México por la reforma? ¿Usted cree que haya inversiones que no lleguen a México por la reforma?
La pregunta es en serio, Ari.
¿En serio?
Claro que se van a ir muchas inversiones.
Ay, ¿cuál? ¿Por qué?
Pues porque es inseguro invertir aquí. Si tú vas a poner tu dinero, ¿para qué lo pones, Mario? ¿Para regalarlo? Ah, entonces eres un altruista. ¿O lo pones para ganar? Ah, entonces eres un comerciante. ¿Habría que juzgarte mal por eso? No, yo creo que no. Para eso invierte la gente. Para tratar de tener el regreso de lo que invirtió y un margen adicional.
Ahora te la cambio.
Nada más déjame termino. Pero ahora te dicen, ¿sabes qué? En cualquier momento tu dinero desaparece. Espérame, ¿pero cómo que voy a poner mi denuncia? Ándala, Ve a poner tu denuncia con el juez Pito Pérez. No, pues entonces, yo creo que ya estamos enterados, Mario, amigos que nos escuchan, de que la gente de los negocios no son ingenuos, no son Francisco de Asís, ni la Madre Teresa, pues es gente que viene con todo el colmillo.
A ganar dinero.
Sí, claro.
Por eso,
si no, pregúntale a los empleados.
Y el fondo de la pregunta es, ¿de verdad tú crees que va a haber un cambio con el Poder Judicial de ahorita, después de la reforma?
Yo te voy a responder de esta manera, Mario. No estoy de acuerdo con el Poder Judicial que tenemos. Necesita reformarse. No tenemos una justicia ni expedita, ni pronta, ni justa. Y fíjate que estoy cayendo en una redundancia que se puede escuchar hasta estúpida. No tenemos ni siquiera una justicia justa. Pero lo que me parece, porque lo dicen los especialistas, nos lo dicen todas las señales, lo dicen los trabajadores que están protestando, que se van a ir a marcha el domingo, es que esta reforma, como está planteada, es presurosa, ilógica, unilateral, y en lugar de ayudar, va a perjudicar.
¿Y tú crees? Yo vuelvo a hacer la pregunta.
Bueno, es que
¿tú ves un cambio en el Poder Judicial después de la reforma, para bien o para mal?
Para mal, Mario. Es lo que dicen todos, y es lo que me parece, por la experiencia que he acumulado, observando nuestras dinámicas sociales, que es lo más probable.
Los trabajadores de lo que se quejan es de la carrera judicial.
Que les van a dañar sus ingresos, y de que les van a dejar insegura su propia dinámica personal, y de que a lo mejor les dicen gracias, te vas, adiós, y pues que van a tener que entrar a un juicio para defenderse, y eso se puede multiplicar, ¿no? Digo, mira, me voy a poner como ejemplo, Mario, y no es que quiera yo aquí defender a Ken Salazar, ¿eh? Por mí que lo corran ahorita. Lo que me queda claro es que interviene el gobierno de los Estados Unidos por la vía de su embajador y está mandando sus señales. Pero escuché a Daniel Espinosa Licón, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y dijo, no, nosotros no nos podemos sumar a esa reforma porque ni nos han avisado cuál sería nuestra afectación. Ah, entonces, magistrado, ¿usted está de acuerdo? No, claro que no. Esa reforma es muy mala, es dañina. Entonces, ¿se suma o no se suma? No, no nos sumamos porque, pues, es una reforma federal. Ah, ¿pero está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo.
¿Aplicó la chimoltrufia?
Pero bueno, pues es la cabeza del Poder Judicial en Jalisco. Y curiosamente así te vas por estado, y pues los únicos que defienden la reforma pues son, creo que, Ricardo Monreal, Ignacio Mier, ¿no? ¡Ay, claro! El presidente.
No, espérate, ya Claudia Sheinbaum también.
Ah, sí, también Claudia Sheinbaum.
Ken Salazar. ¿Sí? A ver, creo que las preguntas son muy simples. ¿Con la reforma el Poder Judicial va a mejorar, se queda igual o va a empeorar?
La respuesta es muy simple, va a empeorar, Mario. ¿Sí? Ya luego viene el asunto este de Ken Salazar.
¿Peor de lo podrido que está el Poder Judicial?
Pues, lamentablemente, peor.
Yo no sé cómo se asustan con... Ahí va a llegar el narco. Ya llegó desde hace mucho tiempo.
Está
bien instalado.
Entonces,
y no necesita
seamos felices.
No necesita la cara del narco como juez para que el juez de todos modos privilegie y beneficie a unos cuantos. Pero la otra pregunta es, ¿se va a ver afectado así, tangible, el comercio Estados Unidos, México, México, Canadá? Y eso se mide, ¿eh?, con la inversión extranjera directa. Eso sí es medible.
Pues mira, no tengo aquí mi bola de cristal para adivinar el futuro, pero pues cuando el dólar esté a 22 pesos, vamos a ver de cómo nos toca.
Porque los que se dedican a hacer lana siempre hacen dinero.
Ah, no. Pues,
con corruptos, sin corruptos.
Ah, no, claro, Mario.
Con seguridad o con inseguridad.
Y entonces esas personas que se dedican a hacer dinero y que siempre van a ganar, van a decir, pues no nos conviene México. Con permiso.
O van a decir, ah, sí nos conviene, ¿qué nos van a dar? ¿Sabes? Vamos a hacer dinero fácil.
Bueno, entonces podemos deducir que no se trata de defender a los ricos, ¿no? Se trata de reformar el Poder Judicial.
Ese es el fondo.
Ah, exactamente, mi estimado Mario. Lo que pasa es que quieren sacar una reforma a chaleco, porque así lo pide el presidente. Bueno, vamos a dejar ese tema para un momento más, porque además es el tema de nuestra pregunta del sondeo. Tenemos una entrevista vía telefónica y quiero agradecerle a don Salvador Cosío, que seguramente tendrá dos o tres cosas que decir sobre el tema, que hoy nos da unos minutos. Lo habíamos venido postergando porque además ellos en un concierto de asociaciones civiles, él está al frente de Confío en México, pues han hecho anuncios para nuevas movilizaciones públicas. Salvador Cosío, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal, Mario? Bueno, pues se está escuchando con atención y abona lo que está ocurriendo y que la gente tenga muy claro el asunto. Y el asunto tiene que ver con una pues ruta que el presidente está marcando. Yo lo he dicho y al principio me decían que estaba yo cobrando de más. Pero una cosa es que quizá el tiempo, la edad, la salud no le permita a López Obrador lograrlo, y otra es que no lo quiera hacer. López Obrador está labrando el camino al retorno, está labrando el camino, está pavimentando el camino para que la Constitución permita que el presidente, después de un periodo, pueda reelegirse, incluso ya instalado, pueda hacerlo.
No está muy volada,
digamos, continuidad.
No está muy volado eso.
Lo conozco bien.
¿Usted cree que
como piensa y lo tiene en su cabeza? Pero el tema es que están a punto de dar el golpe mortal, el golpe sólido, de tener la posibilidad de modificar todo lo que quieran. Y esta parte de la reforma judicial, que es muy, muy grave, porque lo van a tener ahora sí, como dice Mario, no nada más el ingreso que ya está por ahí metido en todas partes, no más en conclusión, en muchas actividades económicas en AMPA, sino pues ya prácticamente el control de tener pues muchos juzgadores como leña batre, ¿no? Sin ningún sustento y sin ninguna nada, más que tener la calidad de leales a lo que le diga el presidente o el presidente que manda que vive enfrente del presidente, ¿no? Entonces, el tema del Poder Judicial es básico. Así empezó el problema en Venezuela, así empezó el problema en muchos lugares, con un poder presidencial omnipotente y que es como cara capulina, lo que diga mis delitos es lo que se hace, ¿no? Con un presidente que ya está totalmente fuera de borda y que solamente ve su verdad y nada más eso, y todo lo que sea distinto, que opinemos cualquiera, está mal y somos traidores, y somos enfermos, y somos estabilizadores, y somos todo lo negativo. Entonces, lo van a tratar de hacer. Yo sí creo que en este momento le va a estar afectando la declaración que hace tajante a través del embajador, el gobierno norteamericano, el canadiense, la media que habrá en la confianza de los inversionistas que van a empezar a sacar capitales del país hacia el exterior, la extensión del dólar, la caída de las bolsas. Si ocurrió cuando clausuró el proyecto de Texcoco, seguramente al consolidarse, si sigue terco en hacerlo el día 26 en comisiones de esa legislatura, y el día 2 que dicen que quieren hacerlo ya en el pleno de la siguiente legislatura, la reforma, pues la lucha será prácticamente en evitar que la ejecute, porque tampoco es tan sencillo ejecutarlo. Es decir, tienen plazos ahí hasta el año 25, plazos a medio año, en fin. Porque pues, el tema es quién va a votar, cómo van a votar, quién va a pagar, quién va a hacer campaña, cómo se van a elegir los elegibles, cómo se van a elegir los que van a votar, en fin, no está tan sencillo. Y yo siento que en ese intento de buscar la lucha para evitar que le impongan, y las medidas que tienen que tomar si ya cada día serán más fuertes para la sociedad. Los paros, aunque lo minimice, el paro de la huelga en el Poder Judicial le está afectando, le va a afectar, y vamos a tratar de evitar que haga más pendejadas, y perdón la palabra en el radio. Ayer Diego Valadez Montier, que es un experto, una gente muy sólida, hablaba de una alerta. El artículo 28 constitucional pone una traba real para que nadie pueda tocar el fondo que está en el Banco de México, que asciende a 230 mil millones de dólares. Pues bastará con que quites el artículo 28 de esa taxativa, y el presidente o presidenta, o la presidenta asustada por el presidente que vive enfrente, le ordene y se echen mano de ese dinero, como ya se echaron mano del Fondo de Estabilización, como ya echaron mano del dinero de muchas cosas que están destinadas a temas prioritarios y que se fueron a las obras faraónicas, y que el país se vaya pues al mayor caos, puede decir.
Oiga, Salvador, bueno, ahí le encargamos que hable sin malas palabras, porque el auditor es muy sensible en ese sentido. Pero a ver, usted lo que sospecha es de que López Obrador está planeando, al tener mayorías calificadas, si es que lo logra en las dos cámaras, reformar la Constitución para regresar después del sexenio de Claudia Sheinbaum.
Yo lo he dicho muchas veces y lo he escrito y lo sostengo. El presidente está ya fuera de órbita, ya está desfasado de hace mucho tiempo. Y obviamente, si él quiere ser emulada a Calles o a Obregón, y él quiere ser el poder tras el trono 6 años y para intentar su regreso. Y después quedarse allí. Él quiere continuar y consolidar lo que en su cabeza es la cuarta transformación radical de la nación. Él la compara, su gestión, su regimenato, lo compara con la independencia, la revolución, la reforma, y él cree que él va a transformar al país y desde el país al mundo. O sea, eso lo cree verdaderamente. Entonces, no lo pudo hacer ahora, lo va a poder hacer con esta mayoría. Y el que acá haya dos senadores o tres, no sé cuántos, creo que son 3 o 2, que sea el número mágico, pues es tan sencillo como que todo el poder del Estado, y ya lo hemos visto muchas veces, que puede amedrentar, extorsionar, amagar, intimidar, o comprar voluntades. Y no olvidemos que tiene por ahí a 2 personajes que van a ser clave, a Alito Morena y a Paquito Cortés, que han
demostrado, y a Amalio súmelo también,
pues sí, que están ahí bailando, que han demostrado poca solidez en sus movimientos.
Salvador Cossío, en recientes días ustedes anunciaban movilizaciones públicas. Entiendo, sí, para separar las cosas, que no tenían que ver con el tema de la reforma judicial, bueno, sino sí, con la integración de la Cámara de Diputados y la mayoría que ya les van a dar, ¿no?
A ver, yo desde ese tiempo he estado llamando la atención, porque el discurso y la narrativa y el debate ha sido desde hace ya semanas enfocada en la reforma judicial, que es muy grave, muy severa, sí, es el inicio. Pero también llama la atención de que es solamente una de las diversas consecuencias de la mayoría superlativa, superniciosa que están otorgando. Y bueno, era para tratar de evitar que el INE pues hiciera lo que va a hacer, ¿no? Pero pues el INE no le importó. Presentó un amicus curi con cerca de 80.000 firmas, presentaron firmas directas, correos a los consejeros, no hubo respuesta, no hubo ningún tipo de reacción. Lo van a hacer hoy. Y se va a ir al tribunal, a presionar al tribunal. El tribunal, pues ya les dijeron que se van a quedar, ellos sí, a cambio de que resuelvan esto favorablemente, y que le pase lo que es directora. El tema, las reformas que están en la mesa, las primeras que están ahí ya encuadradas y a punto de salir, pues habla de la desaparición de los órganos autónomos, que han sido de una forma, con sus asegúnes, con sus señalamientos, como le quieran poner, fallas o no, pues organismos que han dado equilibrio, que han generado algo de contrapeso, y que se han construido para evitar que sea el centralismo quien ordene temas de competencia, de telecomunicaciones, de información, de muchas cosas que son más fáciles de equilibrar con un organismo que tiene presencia social, o de técnicos que no son del gobierno. No van a desaparecer. Okay. Y el tema de la reforma judicial, que es muy grave, pero vienen más reformas, van a tener posibilidad de hacer lo que venga en gana, entre ellos pues modificar temas. Si ahora el presidente, por la ley de amnistía, puede perdonar a quien le dé su gana, si incluso haya proceso, y puede perdonar y darle patente de corso a parientes, hermanos, amigos, hijos, socios, o a quien sea, pues él va a poder incriminar, va a poder expropiar, va a poder quitar concesiones, retirar derechos, modificar la Constitución. O sea, y ahí empieza la pérdida de la República y el imperio de una sola mano, de un solo dedo, y empieza la dictadura. Por eso la movilización que estamos en cierre para el día domingo 8, en septiembre, seguramente esa fecha ya habrá hecho las reformas, entonces para tratar de que no las pueda aplicar o alertar de que no vaya más a fondo y tratar de que la gente pues se vea en el espejo de Venezuela, aunque se oiga a lo mejor dramático, pero ahí está. Que no nos pase como aquel viejo chiste del tipo que está en la hamaca y que le grita, vieja, pásame el antídoto del alacrán, y le responde la mujer, ya te picó, no, pero ahí viene. Pues entonces, que no esperemos a que esto esté ya tremendamente difícil para actuar. Necesitamos a la gente tome el lugar que le que corresponde. Los partidos están cortados, los partidos están inermes, los partidos están ya con déficits plurinominales.
Y con el presupuesto de 2025, Salvador.
Liderazgos ya fuera de orden.
Ya les aprobaron 7,350 millones para 2025. Oiga, entonces el próximo domingo 8 de septiembre, o sea, de este domingo en 15 días, es esta manifestación, antes de que reformen la Constitución y nos prohíban las manifestaciones públicas también.
Es posible, o sea, vamos a marchar rumbo a la Plaza de Armas, se va a hacer una cosa nacional, esperamos 120 ciudades más o menos, pues tratar de que la gente tome conciencia. Nos toca a los ciudadanos trabajar y actuar, los partidos están ya doblados de manos, agachados y comprados.
¿De dónde a dónde va a ser esta movilización?
Pues nos vamos a reunir ahí en el Jardín Reforma, que organizamos con Plaza de la Democracia, y vamos a caminar unas calles hasta llegar a la Plaza de Armas, que para respetar la vía recreativa y no interrumpir.
Al centro ahí de la ciudad. Oiga, Salvador, sí. Platicaba el otro día con un conocido en común, que usted lo conoce muy bien, y me llamó la atención un cambio en su opinión, en el sentido de que decía lo siguiente: cualquier reforma al Poder Judicial que hagan, peor no podemos estar. ¿Usted qué opina?
Mira, siempre ellos han utilizado la estrategia de tratar de minar la confianza de la gente en el Poder Judicial, pero como sea, quiera que sea, la gente que está ahí y la gente que está en espera de que su carrera se le reconozca, son secretarios de juzgado federal, o son secretarios de acuerdos, o son X que aspiran a seguir adelante y que quitan sus derechos, y los que están, que son en su mayoría más los buenos que los pocos que pueden ser tildados de corruptos, pues no puedo decir que toda la policía es corrupta o todos los jueces son corruptos, tampoco negar que hay corrupción, como tampoco negar que hay corrupción en cualquier entorno, hasta privado. Pero yo creo que al menos pues está mucha gente capaz, mucha gente honesta, mucha gente que sí es de carrera, la conozco y puedo decir que son gente sólida, pero no poner esto en manos de muchas líneas batres. Yo creo que peor sí podemos estar, cuando sea juez o magistrado o ministro, pues el más popular o el que haya tenido más forma de llegar allí y servirle a una sola parte de los temas en disputa. Entonces sí podemos estar peor. Yo no creo que estemos en la olla, como dicen, lo digo como abogado, como litigante, como notario. Yo creo que sí vamos rumbo al caos y es el inicio del camino a la dictadura.
Bueno, pues Salvador Cosío, estaremos muy atentos. Usted tiene participación en Confío en México, comparte sus artículos y bueno, evidentemente su postura ha quedado clara en torno de la integración de la Cámara de Diputados, que pues ya se avecina que será una mayoría calificada, y en torno también de la reforma judicial. Hoy le agradecemos mucho que nos haya acompañado.
Muchas gracias. Le hemos puesto marcha por tu libertad, no a la dictadura.
Marcha por tu libertad, domingo 8 de septiembre. Muy bien, muchas gracias, Salvador.
Muchas gracias.
Bien, pues tenemos que hacer pausa rápidamente porque además pretendemos revisar con una especialista la actuación del embajador de Estados Unidos en México. Pero Mario, yo quiero darle lectura a nuestro sondeo que está en la cuenta de la Red X. Buen día para Forma y Fondo Metrópoli 1150, sondeo de viernes. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que la reforma al Poder Judicial es riesgosa para el comercio y abre la puerta al narco. Fue un sismo político que Andrés Manuel López Obrador considera inaceptable. ¿Deben detenerla? Es lo que preguntamos. No, es un tema nacional. Está recibiendo hasta ahora el 29.2% de los votos. Sí está mal planteada, el 70.8% de los votos. Arroba Jonás Hall, arroba Mario Munoz guión bajo. Ya están llegando muchos comentarios. Yo le quiero mandar saludos también al señor José Luis Díaz y al señor José Luis Ramírez. Dicen que me escucho chayotero. Bueno, yo no sé si ustedes sepan qué es el chayote, aparte de este fruto muy sabroso de comer, pero pues ¿quién estaría pagando? ¿Ken Salazar? No, yo ni lo conozco, pero pues les mando muchos saludos, que tengan bonito día. Señor Durán, vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias a todos los que están escribiendo. Hay, como siempre, los viernes muchísima participación en WhatsApp y posturas muy muy encontradas, ¿no? Hay críticas para los jueces, que es muy corrupto el Poder Judicial.
Hay críticas para nosotros.
Ah, no, bueno. Pero pues esas las recibimos hasta con gusto. Señal de que, pues, lo que estamos compartiendo con ustedes, pues les importa aunque sea poquito. Bueno, vamos a saludar esta mañana y le agradecemos por su tiempo, porque además la sacamos de un evento académico, a la maestra Cinti Ramírez. Ella es catedrática en el TEC de Monterrey y además comparte en diferentes medios de comunicación sus análisis sobre temas, sobre todo de carácter internacional, lo cual no quiere decir que no se interese en otros ámbitos públicos. Maestra Cinti Ramírez, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estimado Jonás, Mario. Un saludo a ti y al auditorio.
Pues, maestra Cinti Ramírez, déjeme plantearlo lo más sencillo posible, porque pues es un asunto que detona vetas de análisis en muchos sentidos. Pero se lo pregunto de esta manera. Ken Salazar lanza un comunicado en su calidad de embajador de Estados Unidos en México, comparte incluso una carta de 2 páginas, bastante extensa, sobre la reforma judicial. La encuentra inapropiada. Y advierte, ya lo dijimos aquí hace unos minutos, advierte riesgos en la relación comercial, en la justicia, e incluso dice, esto le abre la puerta al crimen organizado. Desde su perspectiva, ¿cuál es el análisis que esto amerita?
Sí, Jonás, mira, como internacionalista, lo que yo diría es que las noticias que circularon ayer en cuanto a las declaraciones del embajador Ken Salazar y también en cuanto a algunos comentarios que hizo el embajador de Canadá, que ocurren en contextos distintos, eso hay que mencionarlo, me parece que están sobredimensionando algunas cosas. Primero, el embajador de Canadá emite comentarios acerca de preocupaciones pues que pueden tener los empresarios canadienses, diciendo que están al pendiente de lo que ocurra con la reforma, pero lo hace en el marco de un evento empresarial México-Canadá. Entonces, es un comentario, digamos, en un panel, y por lo tanto no es, digamos, no está a la misma estatura que las declaraciones que vimos de Ken Salazar. Ahora, si nos centramos en lo que dice el embajador estadounidense, ahí sí vemos una mezcla. Digamos, un truco que se utiliza en diplomacia es utilizar el cargo, en este caso el de embajador, para hacer una declaración que en algún momento él plantea como, en su opinión, lo que está ocurriendo no es adecuado, pondría en peligro la relación comercial. También dice por ahí que de acuerdo a su experiencia en defensa del Estado de Derecho, plantea que fue fiscal de Colorado. Entonces, la carta, si nos fijamos, está planteada en términos personales, pero lo emite en una rueda de prensa como embajador de Estados Unidos. Esta es una manera de bajarle un poquito el tono a este intento de llamado de atención, que sí fue duro, por parte de Washington, ¿no? Eso es algo que me parece interesante. O sea, no se da como una nota realmente oficial, sino como una preocupación personal del embajador. Ahora bien, me parece que lo que está observando una buena parte de la población es que falta explicar los argumentos detrás de esta postura de Estados Unidos. Hablan de daño a la democracia y del peligro de que se coopten a los jueces por medio del crimen organizado, ¿no? Eso, bueno, pues sin duda es algo que puede existir en diversos sistemas, pero además yo creo que lo que está observando el público es que quizás esa es la situación actual, ¿no? No se habla de cuál es la situación actual del Poder Judicial. Algo que sí deja en claro el embajador y que creo que vale la pena resaltar es que hay un momento en el que dice que la reforma judicial, en los términos en los que está planteada actualmente, preocupa. Eso en diplomacia en realidad es un guiño para decir que en realidad hay una posibilidad de maniobra, ¿no? Se reconoce que se requiere una reforma al Poder Judicial, como el mismo embajador lo había mencionado hace 2 semanas, donde su postura no fue la que fue el día de ayer, fue una postura mucho más ambigua, parece que apenas la administración Biden se define, ¿no? Y hace 2 semanas y ayer también, en realidad hay un reconocimiento implícito de que pues sí hay espacio o sí hay necesidad de una reforma. quizás no necesariamente en los términos en los que se plantea actualmente, y pues por ahí queda la advertencia, ¿no?
Maestra, si avanza la reforma tal cual como está, que yo creo que es lo que va a ocurrir por el mensaje o la respuesta que dio López Obrador hace unos momentos a Ken Salazar, en caso de que avance en los mismos términos, ¿usted ve que vaya a existir un conflicto en la relación comercial que reduzcan, por ejemplo, las importaciones o que incluso se ven afectadas las exportaciones con Estados Unidos?
Eso no es algo que estaría garantizado. Me parece que lo que expresa el embajador es que habría nerviosismo en cuanto al tema de la inversión, pero el capital siempre busca el capital y el T-MEC tiene sus propios mecanismos establecidos de arbitraje, por ejemplo, para dirimir cualquier problema comercial. Entonces, pues creo que, o sea, no necesariamente se pone en riesgo todo el tratado. Estamos hablando más bien de nerviosismo entre inversores individuales, etcétera, pero creo que sería en este momento sobredimensionar lo que pudiera suceder a nivel tratado, digamos.
Maestra Cinti Ramírez, déjeme preguntarle, insisto, podríamos estar aquí 3 horas y no agotaríamos el tema, porque además una pregunta abre otras opciones y otras, pero me interesa conocer su punto de vista y creo que a los radioescuchas también, en términos de lo que estamos viendo como si fuera inevitable. ¿Es necesario que la reforma judicial se apruebe en 2 semanas, como ya lo están planteando en Morena, que ante el paro nacional de trabajadores judiciales federales dijeron, ah, pues entonces la aceleramos? ¿No sería conveniente poner una pausa, empezar a revisar y hacer la reforma en términos, digamos, más razonables o más aptos para todos? Y sobre todo, ¿qué urgencia tenemos? ¿Por qué la reforma tiene que estar antes de octubre y no puede estar en mayo del año 2025, por ejemplo?
Claro. Bueno, creo que el cálculo del gobierno actual, que le quedan poco más de 40 días, pues tiene que ver con absorber el costo político de una reforma de esta envergadura antes de que empezara la siguiente administración federal, ¿no?, ejecutiva. Entonces creo que por ahí la premura. Sin duda, yo coincido con esto que mencionan acerca de que, bueno, pues siendo una reforma de una envergadura considerable y habiendo muchos expertos y juristas en esta materia en México, pues podría llevarse a cabo un diagnóstico mucho más detallado, puesto que tampoco necesariamente estamos seguros de que la elección popular arreglaría los procesos de corrupción judicial que ya existen, que el mismo embajador Ken Salazar reconoce el día de ayer. Dice, bueno, sí entendemos que México tiene que luchar contra la corrupción judicial, ¿no? Sin embargo, esto, la elección popular de jueces y magistrados a nivel federal, además de la Suprema Corte, pondría en riesgo la democracia. Me parece que ahí les falta explicar el argumento, así como al gobierno mexicano le faltaría pues ser más claro en el diagnóstico de lo que ocurre en el Poder Judicial Federal y cómo la reforma ayudaría a disminuir los altísimos índices de impunidad y corrupción que todos sabemos que existen.
Sí, claro.
Entonces, pues bueno, sin duda creo que sí serviría darle un poco más de calma, pero también entiendo que a nivel político, pues esto desde Morena se interpreta como parte del mandato popular que recibieron en las urnas, ¿no? Y me parece que también la opinión pública, pues no necesariamente es tan, digamos, es detractora de esta reforma, pues porque la visión acerca de que el Poder Judicial en México necesita grandes modificaciones me parece que es casi de sentido común desde hace mucho tiempo.
Bien, sí, y claro, ese es otro gran tema, maestra Cinti Ramírez, el tema de la votación del 2 de junio y ahora nos la pintan como si fuera una misión de vida.
Claro.
Por último, maestra Cinti Ramírez, quiero preguntarle, y no porque hayamos agotado el tema, sino para centrarnos en su revisión como internacionalista. ¿Esta carta de Ken Salazar amerita que le retiren su calidad de embajador y que lo regresen a Estados Unidos, o va a quedar en anécdota?
No, me parece que no necesariamente. Por eso lo que se elige es la emisión de una nota diplomática y este extrañamiento, ¿no?, por parte del gobierno mexicano, como diciendo, bueno, absténganse de comentar sobre asuntos internos del país. Ken Salazar es un personaje que más allá de que sea embajador actualmente, tiene muchos años pues circulando en México en distintos foros, y ha sido un personaje al que se le ha permitido esa libertad de reunirse incluso con gobernadores, etcétera. Entonces, pues me parece que no vamos en ese punto todavía. Siempre en diplomacia se habla de reciprocidad, ¿no? Un poco esta idea quid pro quo. Entonces, esto se hace pues para que no escalen demasiado rápido las confrontaciones, ¿no?, a nivel diplomático. Entonces, bueno, ellos emiten una opinión, el gobierno de México emite un extrañamiento a que se hable del tema en esos términos, y bueno, pues es parte de la negociación política, ¿no?
Pues maestra Cinti Ramírez, agradeciéndole mucho por los minutos que nos dio hoy, por sus comentarios, sus análisis, pues dejamos abierta la invitación para que pronto nos vuelva a compartir sus puntos de vista.
Claro que sí, con mucho gusto, y pues hay que estar pendientes de lo que hagan organismos financieros, por ejemplo. Ya sabemos lo que ha ocurrido con el tipo de cambio al peso mexicano, etcétera. Yo le diría a la población que no necesariamente es algo para asustarse. El tema de las calificaciones de la deuda y también la cotización de las monedas, pues sí son mecanismos de presión internacional que se usan desde el lado de los intereses privados para con los gobiernos, ¿no?
Sí, claro.
¿Hasta cuánto prevé que suba el dólar?
No, bueno, está difícil saberlo, querido Mario, pero pues yo creo que estamos rondando todavía lo que es razonable de acuerdo a las declaraciones de un embajador, ¿no? Ayer rondó un poco más de 20 pesos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se maneja desde el punto de vista diplomático.
Maestra Cinti Ramírez, muchas gracias.
A ustedes, muy amable.
Gracias. Muy buen día. Bueno, pues hasta luego. Ahí tiene la opinión de una experta, sobre todo, y ella lo precisa. Ella es internacionalista, revisa las cosas desde la perspectiva del uso y costumbre de la diplomacia, y pues creo que puntualiza muy bien las cosas, les da una dimensión en ese sentido. Y bueno, me parece interesante, Mario, el cierre del análisis de las instituciones financieras. Esas no mandan notas, esas nomás dicen, pues mira, esto es lo que me conviene, con permiso, y ahí te ves, ¿no? Bueno, hay un montón de mensajes, Mario. No sé ni por dónde entrarle. Yo nada más sí quiero precisar, porque me llama la atención que mucha gente dice... Bueno, le ponen un baile a Salvador Cosío. Es como zapateado, ¿no? Casi parece 14 de septiembre. Pues yo creo que Salvador Cosío lo entiende y lo acepta. Y si no lo acepta, pues que se aguante.
Que se dedique a otra cosa.
Pues le recuerdan a su papá, a Guillermo Cosío Vidaurri, padre de Salvador Cosío Gaona, exgobernador de Jalisco, y dicen, pero si ustedes formaron parte de la dictadura de los 70 años del PRI. Bueno, lo que yo quiero rescatar, Mario, en este momento, entre muchísimas cosas que son de interés, es que gozamos de la libertad de tener opinión, ¿eh? Eso me parece algo que es un fenómeno que es, primero, a que la ley lo permite, y hay que ser conscientes de eso, porque a lo mejor luego la ley no lo permite. Hay lugares donde no hay libertad de opinión. Y segundo, pues los fenómenos de comunicación, las redes sociales, los chats. Así que a todos muchas gracias.
Llamadas telefónicas. Pedro Navarro dice, Cosío ya ve el futuro. No sé qué pretende este señor vivir del presupuesto. Juan García Rodríguez, la reforma va porque va. Así lo decidió el pueblo a nivel nacional.
Eso es una falsedad, don Juan García. Cuando termine Mario de leer, si el tiempo alcanza, le comparto una opinión.
Gloria González, es cierto que hay corrupción en el Poder Judicial, manejan mucho las mochadas. Benjamín García, el presidente López debe recordar que él ha opinado sobre elecciones en Ecuador, Perú, Venezuela, etcétera. Ahora que se lo hacen a él, no le gustó. Jorge Torres, debe haber un cambio por completo en el Poder Judicial. José González, Mario... ¿Qué te hemos hecho los de Jalisco? Pues yo también soy de aquí, ¿o qué? Ya me van a dar.
Ah, no, eras de la República Hermana de Tepa y que nos pedías visa para poder ir para allá.
Ah, sí, cierto. don José, saludos. Mari Paz Enciso dice, López Obrador solo está inventando. Salazar dijo la verdad. Salvador Nava, a todos los que votaron por Morena no se darán cuenta de la necedad de AMLO, queriendo limitar a los jueces y magistrados mediante el voto popular, es un inepto. Rosalba Chávez pregunta, ¿no que el presidente muy amigo de Salazar, qué pasó? Pues sí, todos pensábamos lo mismo.
A lo mejor ya se están hasta tomando un cafecito, hombre. Pues eso es sabido de todos.
A decir, pues ¿cuántas conchas te echaste ayer con chocolate?
Te traes el azúcar muy alta, Ken. ¿Quién? ¿Ken? Pues por eso.
¿Quién dijo? Gustavo Gómez. Debemos hacerle caso al embajador por su experiencia. Celia López, Obrador quiere ser todo, manejar los poderes, nos lleva al caos, quiere Venezuela, otra Venezuela. Y Héctor Mesa, con esa reforma, les guste o no, nos llevan al comunismo.
Bueno, ahí están las opiniones de llamadas telefónicas que recibió Lulú Torres. Gracias, incluso reitero al señor José Luis Díaz y al señor José Luis Ramírez. Por aquí nos comparten y me dicen, ahí te lo dejo, Jonás. Morena y los aliados. No, bueno, no nos pone su nombre. Déjeme ver si tiene su nombre, porque es una forma tan simplista. Rogelio C. Bueno. Pues es que el problema es que reducen el análisis de algo tan grave a asuntos así como de competencia, ni que fuera partido de fútbol de barrio. Dice también por aquí, lamento, Jonás, que no te gustaron las opciones de la entrevistada. No, pues yo lo agradezco. Precisamente no es para mí. Nuestros entrevistados son para ustedes. La señora Alicia Hernández, gracias. Bueno, pues aquí también te ponen tu regañada, la señora Alicia Hernández. El tiempo dirá, espero que nos permitan corregir, dice la señora Hernández. Enrique Garibay, saludos desde Burnaby en Canadá, don Enrique. ¿Cómo está el clima por allá? Le mandamos muchos saludos. A ese chava, Cosío supongo, ya se le está yendo el avión, nos dicen por aquí. Más interesante, Consuelo BM. Más interesante e importante es saber quién está detrás de las reformas. El de Palacio no sabe del tema, solo envía iniciativas encomendadas. Bueno, pues tiene usted una hipótesis muy rebuscada.
¿Quién más puede estar detrás de López Obrador?
¿Damos opciones, Mario, o lo dejamos para el sondeo del lunes?
Uno.
Pues estaba un señor Zambada, Zamboda, ¿o cómo?
¿Qué tiene? ¿Zambada?
Ah, sí.
¿Qué tiene que ver Zambada con López Obrador? ¿Detrás?
Nada.
¿Qué traes, Jonás?
No, yo digo, bueno.
Te echaste también tres conchas y chocolate.
Esteban Cabrera, el ciudadano común no debe creer en lo que dice el presidente de que nos interesa ni afecta el paro del Poder Judicial. Yo les digo que cuando quieran demandar por un servicio en el IMSS, en juicios laborales, los jueces ni nos van a voltear a ver. Bueno, antes de que se acabe el tiempo, agradecerles a todos. Y Mario, reviso porque el sondeo se queda hasta mañana. El 27% dice que no debe detenerse la reforma porque es un tema nacional, por el comentario del embajador, y el 73% en este momento dice que sí está mal planteada, hay que detenerla. Bueno, dejamos ese y sé que hay muchos temas que ustedes quieren abordar. Les deseamos un bonito sábado y domingo y aquí nos escuchamos el lunes.
Cuídense mucho.